En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, este lunes 25 de noviembre, día noticioso, después de las elecciones donde los estuvimos acompañando ayer en la transmisión especial de Agricultura y estamos junto a Mara Seguine. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Todo muy bien.
Oye, gracias. Pasa algo muy muy entretenido después de las elecciones, sobre todo cuando las cubrimos acá en la radio.
A ver.
Que uno en general el fin de semana echa de menos a los auditores y el lunes llega con la contingencia, pero después estos lunes donde ya estuvimos uno dice, bueno, ya lo dijimos ayer, pero vamos a retomar la línea.
Así es. Bueno, pero por eso vamos a recurrir a buenos amigos que nos van a ayudar a hacer el análisis.
Por supuesto, porque ayer no teníamos uno tan bueno, parece. ¿Eso está diciendo sobre Juli Samit?
No. Es que no teníamos.
Ahora vienen los buenos amigos.
No teníamos información.
No, sí, está bien. Saludar a Julio, que estuvo aquí a las 5 en Enfoque Público y nos acompañó ayer en el especial de Diego La Hora.
Sí,
pero volvemos.
Gobernador electo y todo. Sí, muy
así
bien.
Ahora volvemos con nuestros invitados.
Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. Negacionismo ideológico. La semana pasada el presidente Boric indicó que en Chile existe un pesimismo ideológico de los grandes empresarios que tenía interfiriendo con la inversión de estos actores en el plano local. Estas declaraciones demuestran tres enormes defectos que tiene el mandatario en que hacen más evidente su problema para habitar el cargo que ostenta. La primera es que demuestra que nunca ha creado o entendido cómo se crea una empresa. Los empresarios y emprendedores buscan generar oportunidades de negocios exitosos. Jamás dejarán de hacer un buen negocio por una postura política. La segunda es que las perspectivas de inversión están asociadas a condiciones que ofrecen los países y las industrias. Cuando vemos poco crecimiento, altos impuestos, escandalosas permisologías, es evidente que el escenario para cualquier empresario es difícil. Lo que es obvio, que sean precavidos. Eso no es responsabilidad de ellos, sino que más bien del inestable ambiente que generan malas políticas públicas, de las cuales el presidente y su sector no son capaces de hacerse cargo. Y por último, y tal vez la más importante, es que nunca nadie va a dejar de llevarle comida a la mesa a su familia por un pesimismo ideológico. Ningún empresario, inversionista, emprendedor va a dejar de invertir en un proyecto que mejore el futuro de su familia por las razones que indica el presidente. La verdad es que no es que los empresarios tengan un pesimismo ideológico, sino que más bien el gobierno tiene un negacionismo ideológico.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bien, y en una versión especial de Llegó la Hora, en vez de un día martes, nos acompaña un lunes nuestro amigo Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. Cristian, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Cristian.
¿Qué tal? Hola, Mara. Francisco.
Ay, te escuchamos un poquito cortado, a ver.
¿Ahí mejor?
Ahí ahora sí, mucho mejor, ahí sí. Mucho mejor. Ya. Qué bueno tenerte un día lunes.
Sí, pues efectivamente tuvimos elecciones ayer, así que está entretenida la contingencia, como decían ustedes en la introducción.
Oye, así es. Cristian, partamos analizando los resultados desde un punto de vista general. ¿Qué te parecieron? Habían varias expectativas en torno a esta elección y en algunos casos fueron resultados bastante sorprendentes. ¿Cómo los viste tú?
Mira, no sé, a mí no me sorprendieron tanto, la verdad. A lo mejor cuando uno está sobreinformado, cuesta que lo impresionen. Pero, a ver, ¿qué cosas me llamaron la atención? Así, me llamó la atención la contundencia del triunfo de Mundaca en Valparaíso.
Claro.
Entré más allá de lo que yo y la gente con la que había conversado, lo que habíamos estado reporteando, se indicaba. Yo pensé que la candidata Hoffmann iba a lograr, si no ganar, por lo menos acercarse y dar una pelea, ¿cierto?, más más contundente, más fuerte al actual gobernador por la quinta región. Después también me sorprendió lo amplio y lo holgado el triunfo de Yacaman en Concepción, digo. También era previsible que ganara, pero no por ese margen, ¿no? 71-72% de los votos, no es menor. Después el triunfo de Claudio Rego en Santiago, en la metropolitana, yo creo que estuvo dentro de lo esperable, a mi juicio. Ya había hecho Francisco Rego, había tenido un muy buen desempeño en la primera vuelta, se le escaparon por ahí algunos votos, ¿cierto? Para la segunda, digo, estoy pensando en Logan, por ejemplo. Pero tampoco fue, digámoslo, una paliza ni nada que se le pareciera. Es decir, Orrego Francisco tuvo un muy buen desempeño en segunda vuelta, recolectó 2 millones de votos, lo deja en una posición muy expectante. Y la verdad es que en el resto de las regiones me parecieron resultados que estaban bastante dentro del margen de lo previsible.
Y bueno, es que en realidad sí, yo creo que dentro de las expectativas igual nada fue tremendamente extraño. Sí, tal vez las diferencias, como bien mencionas tú, en Valparaíso. ¿Y qué te parece más bien el escenario, por ejemplo, en Biobío? Que también en el fondo Sergio Yacaman arrasó con un 73% prácticamente versus Alejandro Navarro, que pese que había estado en esta polémica por el tema del soldado de Maduro, representa también un político de larga trayectoria.
Sí, pero yo creo que en el caso de la octava y del candidato, a ver, partamos por decir que Yacaman pasó a la segunda vuelta con un caudal de votación bastante cómodo, ¿sí? Por lo tanto, en ese sentido, creo que fue más bien sorpresivo que finalmente fuera Alejandro Navarro, su compañero de balotaje. Y también hay que decir que el desenlace de la segunda vuelta también era medio predecible. Es un candidato que tiene una trayectoria que no lo ayuda mucho, me refiero a Navarro. Es un político de la vieja guardia, como decías tú, Mara, ¿cierto?, vinculado estrechamente al régimen de Maduro por declaraciones que trató ahora como de desdibujar, pero que ahí están consignadas. Ahora, yo creo que una vez que se ha producido el triunfo de Yacaman, viene un gran desafío para él, que es ser capaz de refrescar un tanto la gestión del gobernador. El gobernador Díaz, que va saliendo, se va entre problemas, entre ciertas denuncias. Tampoco tuvo una gestión impecable, lo alcanzó el caso Convenio, recordémoslo. Y entonces, bueno, lo que va a venir ahora en el caso de la octava de la región Biobío es una evaluación que va a ser severa respecto de la gestión. Y ahí es donde tiene que haber puesto yo el desafío ese gobernador, porque, como estábamos diciendo recién, tiene una votación del 70 y algo por ciento de los votos, que va a generar un cuestionamiento, una evaluación, ¿cierto?, muy rápido.
Claro.
Y bueno, noviembre del próximo año hay elecciones parlamentarias y presidenciales. Por lo tanto, si la gestión de Yacaman no da resultados pronto, o no se nota un cambio de mano, por lo menos, eso puede tener una repercusión electoral de aquí a un año.
Y en ese sentido, Cristian, ¿te parece que esta fue una elección que permita sacar resultados como, no sé si concluyentes, pero de carácter general? Porque se ha hablado mucho de si era o no un plebiscito para el gobierno. Se ha hablado si es que esto perjudica o beneficia a algunas candidaturas presidenciales, pero lo que yo observo al menos es que cada región tenía su particularidad y un resultado como desacoplado a cómo están las pulsaciones políticas a nivel del país. No sé cómo lo ves tú.
Sí, yo tiendo a coincidir que en este caso eran 11 elecciones bastante diferentes una de otra, que tenían sus realidades propias. Porque, por ejemplo, si hubiera habido una especie de denominador común, no se explicaría Mundaca y Navarro con resultados tan diversos. Debieron haberse comportado claro, de manera más uniforme, por ejemplo, cosa que ya vemos que no aconteció. Así que no, yo coincido con eso, José Francisco. Ahora, lo que ocurre es que una vez que se asienten estos resultados, se van generando dinámicas que empiezan a discurrir en el panorama político, que empiezan a cobrar vida a partir de estos resultados. No es que los resultados generen efectos presidenciales o parlamentarios inmediatos, pero van siendo el sedimento, la base, a partir de la cual se van configurando ciertas realidades. Por ejemplo, nada de esto es matemático, nada de esto es exacto, entonces por eso insisto en este preámbulo. Pero, por ejemplo, no me cabe duda de que en sectores del centro político chileno, el triunfo de Claudio Rego, que no fue arrollador, ya lo dijimos, pero ha despertado una cierta nostalgia concertacionista, le voy a llamar.
Ya.
Nostalgia, ese ambientillo, ese tufo a Concertación 2.3.0. Escuchaba ayer a varios ex integrantes de ese bloque político, bueno, diciendo que les encantaría que se reconstruyera. Hablo de Jorge Burgos, por ejemplo, que lo escuché en una radio de La Competencia. Yo creo que ahí hay algo. Allá hay algo que va a haber que seguir observando, puesto que puede ser flor de un día, pero evidentemente convengamos que el mundo de izquierda no cuenta con nombres muy atractivos como candidatos presidenciales. Entonces, este triunfo y este efecto aromático que genera el triunfo de Orrego o Claudio pueden prender e ir tomando cuerpo conforme vayan transcurriendo los meses. Ahí hay una cosa. Segundo, me parece, por ejemplo, que también las elecciones, yo en esto incluiría la primera y la segunda vuelta, es decir, el proceso electoral este que tuvo su bonus track ayer, también sacan lecciones hacia el mundo de la oposición. A partir de esto mismo que estamos hablando, la oposición de centro derecha ha quedado mejor plantada, a mi juicio, que la oposición que encarna el Partido Republicano. Por otro lado, el mundo social cristiano mostró que tenía una cierta fortaleza que puede hacer la diferencia el día de mañana en ciertos distritos y circunscripciones. Ese mundo de centro derecha va a tener que buscar maneras mucho más concretas de atraer al centro, porque si no, ya vemos que cuando se para un candidato como tipo Claudio Rego, que puede ser el mismo Claudio Rego, aunque él dice que no, en una posibilidad presidencial, ese mundo del centro tiende a responder al llamado de la tribu. Hay algunos ejemplos que no, por ejemplo, el caso de Jimena Rincón, pero todo ese mundo, o muchos del mundo de amarillos y de demócratas, que si bien son expresiones políticas en formación, no se resisten ante un liderazgo del estilo de Claudio Rego. Y por lo tanto, si eso mañana se materializa, probablemente esos sectores van a tender a acudir a respaldar una opción de esa naturaleza. Entonces, para la centro derecha, creo que una de las tareas que surge es atraer de manera mucho más concreta ese segmento del electorado. Y probablemente eso va a obligar a un aspecto que tiene que ver con la realización de primarias en el sector, porque es la manera que va a haber de, ¿cómo se llama?, de
amarrarlo,
de incorporarlo, claro, y de hacerlos corresponsables de un resultado común. Y después la relación con Republicano, que también demostró que donde no se llegó a acuerdo, se perdieron alcaldías, y no solo alcaldías, sino que se perdieron gobernaciones regionales. A lo menos hay tres que se mencionan, que si hubiera habido un acuerdo, me parece que el resultado claramente podría haber sido otro.
Oye, Cristian, bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor de reportajes de El Mercurio. Cristian, un poco en esta misma línea de las presidenciales, te quería preguntar un poco por las reacciones después de, digamos, la primera vuelta o la elección de alcalde, el resto de los regionales versus esta segunda vuelta, y mira de las presidenciales. No sé si te pasa a ti, pero yo de repente siento que hay unos ánimos por parte de las directivas, de los partidos políticos, los representantes, bastante pasionales, algo que debiese ser tal vez un poquito más cauteloso con respecto a las presidenciales, porque hace un mes atrás, claro, uno tiene a Chile Vamos celebrando que subieron en todos lados, bueno, Republicano también sacando su análisis positivo y que aquí estamos bien, un mes y por una gobernación que en el fondo también se centralizó mucho el debate en la región metropolitana. Ahora Claudio Rego, que estaba de capa caída hace un mes, ahora es el ídolo de la Concertación y posible presidenciable. Y después aparece Carlos Larraín diciendo que RN va a llevar a Francisco Rego de candidato presidencial. ¿No te parece un poco que saltan demasiado las chispas después de estas elecciones?
Pero así es la política y así son las elecciones, y estamos a 24, sí, ni siquiera todavía, casi a 24 horas de haber conocido los resultados. En este minuto hay más pasión que razón, y por eso hay que esperar que transcurran las semanas, los próximos meses, que son particulares, son especiales. Los alcaldes dejan sus cargos el 6 de diciembre. Viene un periodo donde nos estamos entrando a las fiestas de fin de año, viene el verano. Es decir, a ver, esto se va a retomar con fuerza en marzo, y de aquí a marzo quedan prácticamente 3 meses, y por tanto, estos fenómenos electorales que han ocurrido ayer y a fines de octubre van a estar bastante más decantados. Entonces, ahí vamos a tener la posibilidad, siguiendo tu línea de argumentación, de meterle más cabeza y menos corazón a esto. Estamos en la etapa en que todos son ganadores, ¿cierto? Por eso hay que poner la pelota un poco en el piso y mirar, intentar al menos, mirar al mediano plazo, porque tampoco en política se puede mirar tan a largo, sobre todo cuando hay por delante un año electoral, ¿cierto? Que esos son esencialmente dinámicos. Ahora, lo que es cierto y que abunda en este ambiente que tú reseñas, Mara, uh-huh, es que, claro, el gobierno, al oficialismo, a lo que podríamos entender que es el oficialismo, para ese mundo esto no fue una debacle, para nada, no fue un desastre, tampoco es un gran resultado, ni mucho menos, pero como decía José Francisco, fueron elecciones muy particulares, y por tanto yo me quedaría mejor, o más bien, con estos aromas, con estas tendencias que se empiezan a insinuar, pero que tampoco sabemos, en este instante al menos, cómo se van a desarrollar hacia adelante, porque si es que, por ejemplo, Claudio Rego se margina de la contienda y no quiere, como ha dicho, entrar en ella, por más que lo fuercen, bueno, eso significa que las aguas del oficialismo van a terminar discurriendo por otros lados. Claro. Lo mismo ha dicho Vodanovic, y eso podría terminar, estamos haciendo política ficción, con la expresidenta Bachelet, la papeleta, pero bueno, si Orrego, sin que tenga una gran, gran votación, pero ojo que ayer algún analista decía una cosa que es válida: esta es la mejor elección que ha tenido Orrego
en su vida,
cualquier oportunidad en que se haya presentado, y convengamos que este hombre no se ha presentado a pocas elecciones.
Claro.
Entonces, yo sin que esté presagiando, ¿cierto?, tiempos mejores para Claudio Rego, pero creo que tiene una opción que depende mucho de los socios con los que está hoy día, ¿cómo se llama?, viviendo su momento político. Esos socios no tienen muchos candidatos. Entonces, esas circunstancias en política son muy determinantes, ¿eh? A ver, recordemos por un momento que el candidato que emergió después del plebiscito del 88 en el mundo de la entonces oposición fue, o el que se quedó con el cetro, fue Patricio Aylwin, que hizo una presidencia que hoy día se recuerda con bastante admiración, etcétera. Pero no era él el candidato, ya vamos a decir así, natural. Estaba Gabriel Valdés, estaba Eduardo Frei, y bueno, y las cosas terminaron en manos de Patricio Aylwin, quien, no nos olvidemos, que había sido, y la comparación la hago con cierto que, había sido uno de los grandes opositores al gobierno de la Unión Popular, había sido, cierto, aunque digan lo contrario, pero había sido de las personas que había estado respaldando la intervención militar del año 73, y resulta que ese mismo personaje, de la mano de aquellos, de aquellas fuerzas políticas a las que se opuso tenazmente, que eran el Partido Socialista y la Unidad Popular, terminó siendo, de la mano de esos socios, terminó siendo presidente de la República 20 años o 18 años después. Entonces, aquí se ven cosas muy raras. Convengamos que Claudio Rego fue gobernador en la primera vuelta, la primera oportunidad, con el apoyo decidido de la derecha frente a Karina Oliva, y hoy día ha sido el candidato de un mundo completamente distinto del que lo sacó elegido en su primera oportunidad. Esto es muy fluido, es muy dinámico, es difícil hacer proyecciones, pero hay que mirar los fenómenos, ¿cierto?, en términos de cómo siguen evolucionando, ¿no? Hoy día tenemos a la candidata Matei, o a la alcaldesa, muy bien posicionada, pero también acordémonos de qué fue lo que ocurrió un año antes, cuando de la elección de Boric como presidente de Chile, en que la carta de la centroderecha era Joaquín Lavín, sí. Y un año después el candidato que pasó a segunda vuelta, es decir, Lavín no llegó a la primera, perdió la primaria.
Y no solo Lavín, recordemos que siempre se pensó que iba a ser Lavín Jadwe.
Por eso digo, y terminó siendo Boric Kast, y en esa disputa pasó a la segunda vuelta primero Kast, y terminó ganando la segunda vuelta, ¿cierto?, Boric. No quiero, con esto no quiero decir, creo que el escenario está más, hoy día es más predecible, pero convengamos que el mundo del oficialismo hasta ahora no ha tenido candidato. Entonces, eso también hace que la candidata Matei ha estado en este cetro más bien sola. Y por tanto, cambian las cosas cuando aparece competencia al lado.
Claro, el punto es que no ha aparecido competencia, no por falta de ganas, es por... ¿cómo decirlo? Falta de posicionamiento.
También una crisis que afecta a la que principalmente era la gran candidata, que era Carolina Toá, que claro, actualmente, claro, su situación no lo permite.
Además, comentamos que este gobierno no ha tenido un buen desempeño ni un buen resultado. Entonces, en lo que va de su gestión, por lo tanto, es más difícil que surjan nombres en un contexto como ese. Si a eso le agregamos crisis como la de Monsalve, crisis como la de seguridad, que como dices tú, Mara, van restringiendo las opciones de quien parecía ser la carta más probable, que era Carolina Toá, bueno, obviamente que las posibilidades se van restringiendo, pero también digamos otra cosa, digamos que hace 6 meses, por poner un número redondo, Claudio Rego no era opción, nadie lo pensaba en una conversación de este tipo. Nadie. Exactamente. Es verdad que no le fue extraordinariamente bien en la primera vuelta, es verdad que Francisco Rego lo tuvo entre las cuerdas, en el sentido de que un candidato muy nuevo lo desafió, pero al final la política también se hace de resultados, digamos, en el fondo. Si yo les preguntara a ustedes, no sé, por cuánto ganó el senador Galilea en su momento, su senaduría, nadie se acuerda. Hoy día es senador y nos acordamos de que es senador y de que es presidente de un partido, y nadie se va a acordar en 3 meses más de que cuánto ganó fulano o sutano, digamos, en el fondo. Esta cuestión tiene que ver también como con hechos más contundentes, es decir, quien gane la primaria en la derecha, ¿cierto? Ya, listo, la gana Matei, listo, se acabó la discusión interna, si la ganó por 7 puntos, por 10 puntos, va a depender de la cantidad, de, lo mismo al otro lado. Ganó, no sé, tengo idea, Orrego u otro, y así vamos construyendo los nuevos escenarios, pero lo que sí cierro el punto es que yo creo que de aquí a marzo, abril, ¿sí?, quedan pocos meses, 4 meses, va a haber movimientos importantes en ambos sectores políticos.
Sí, bueno, vamos a estar muy, muy, muy atentos a eso. Estábamos conversando con Cristian Pizarro, editor de reportajes de El Mercurio. Cristian, agradecerte el haber estado con nosotros. Un día especial de día lunes, post elecciones, así que tocó más entretenido el análisis.
Bueno, les agradezco a ustedes también la invitación, y veo que los dejé un poco pesimistas, tengo la
sensación. No, vamos a estar aquí. Esto siempre es entretenido, estar mirando lo que pasa. Estamos a un año las elecciones presidenciales y parlamentarias. Eso, para quienes analizamos la política, siempre es entretenido. Así que no hay escenarios pesimistas, esto es una montaña rusa. Así que muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
¿Listos para el paseo, niños?
Con el auto nuevo podemos ir donde queramos los fines de semana.
Con la asesoría que nos dieron en Salfa, compramos el auto perfecto.
Junto a ti en cada viaje. Estar ahí nos mueve. Salfa está presente con las mejores marcas de automóviles y atención personalizada, asegurando tu movilidad en cada etapa de la vida. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los chilenos. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comediatito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp que vamos a estar escuchando al final del programa al más 569-5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Si estás buscando una marca experta en banco, seguro y rentas vitalicias, Consorcio cuenta con más de 100 años de experiencia para hacer tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio.
La mejor opción para relajarte en casa es latamwin.online. Únete a la experiencia más segura y exclusiva que tenemos para ti. Regístrate con el código Llegó la Hora y recibe 5 lucas de regalo. Entra ya a LatamWin y vive el mejor entretenimiento online de Chile.
Bueno, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado y un placer aquí de manera presencial para seguir analizando la segunda vuelta de gobernador. Está junto a nosotros Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. Muy bienvenido, llegó la hora.
Muchas gracias, María José Francisco. Qué bueno estar con ustedes hoy día después del cierre del ciclo 2024.
Ya está siendo una tradición tenerte aquí, Miguel Ángel, después de las elecciones, porque la elección pasada estuvo acá también. ¿Cuáles son los principales hallazgos de las 11 elecciones que tuvimos el día de ayer?
Fíjate que estaba escuchando lo que hablaban antes con Cristian y la verdad las cosas es que yo tengo una visión algo distinta a lo que ocurrió. A
ver.
Porque, sí, porque hay una cosa fundamental. Cuando uno se va a mirar las mesas, ayer estuvimos la noche trabajando con Eugenio de la Facultad de Gobierno de la UDD y nos fuimos a ver las mesas. ¿Qué pasó con el traspaso de votos de un lado a otro? ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿De dónde saca Yacaman ese 73% con que gana? Uh-huh. Y deja lecciones muy relevantes de política. Por ejemplo, el rol de los socialcristianos en el Biobío. Traspaso casi perfecto de Yacaman desde que fue el candidato socialcristiano para allá, en una región que ha ido virando hacia sectores más conservadores, pero que era el bastión histórico del Partido Socialista, por
claro,
ejemplo.
Claro,
sí. Cuna de Monsalve, entre otras cosas. Después uno tiene ese...
Sin ir más lejos.
Claro, no. Exactamente, como para que la gente lo escuche y entienda.
Oye,
el tenor.
Qué pena pasar de ser la cuna del rock a la cuna de Monsalve.
Es terrible.
Ese es un traspaso, una muy buena evolución.
Los penquitas estamos muy contentos del triunfo de ayer porque quedamos detrás de eso, básicamente. Fue primera mayoría regional, o sea, nacional, Sergio Yacaman. Después uno mira lo que pasó en Coquimbo, que se ha hablado poco, pero que es clave. 63%,
sí, claro.
El candidato Tiramo, 37% el del Partido Comunista en el bastión de Hugo Gutiérrez, de no es cierto, el senador Núñez, y uno le suma aquello lo que ocurrió en la región metropolitana en dos claves completas. Si esto fuera una historia, me diría una historia de tres etapas. Primero, el cambio de Claudio Rego durante los últimos dos años. Claudio Rego renunció a la Democracia Cristiana, se vincula más cercano al Frente Amplio, en primera vuelta no gana cuando todo el mundo lo esperaba. Se modera a tal punto que revive la Concertación. Recordemos que tuvo un video con Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Claro.
Uno escucha al presidente de la República ayer hablando de moderación, enterrando los últimos vestigios que le quedaba al proyecto político que lo instaló en La Moneda. Y uno encuentra a Navarro, la figura de la región del Biobío más prominente de la izquierda, y en Coquimbo la derrota holgada del Partido Comunista, y uno dice, fíjate que esos factores, esta historia de tres escenarios, las regiones, el cambio de Orrego y el propio presidente, te dice una cosa fundamental. Parece que llamaba nostalgia a la Concertación, ¿no es cierto, Cristian, esto? Pero parece efectivamente que esa ola octubrista que nace el 2019 tiene 4 semanas muy malas, y solo el respiro de la Región Metropolitana de Valparaíso permite al gobierno haber dormido de manera más tranquila el día de ayer, uno diría. Claro. Porque hay que tener cuidado, la elección de ayer tiene componentes locales, tiene, ustedes lo hablaron muy bien eso antes, 11 regiones, pero hay que entender el proceso electoral regional y municipal, sí, que son las últimas 4 semanas. Y eso te da una imagen muy clara de lo que pasó finalmente.
Es interesante porque yo creo que se comete, tal vez, corrígeme, se comete un error de ver esta elección exclusivamente solitaria. Esta segunda vuelta como un fenómeno únicamente binario, ganó este. Aquí atrás hay una elección completa también, por ejemplo, de consejeros regionales. ¿Cómo queda compuesto el consejo completo? Porque finalmente un gobernador tiene que proponer distintos financiamientos, proyectos, pero tiene un consejo, quien es el que va a fiscalizarle todo este proceso. Y el voto del consejero regional también es un voto político, porque la gente no conocía mucho las caras, no es lo mismo que el alcalde, es un voto político, de partido, de coalición. Entonces, también un poco analizar cómo quedan compuestas de manera completa las gobernaciones.
Fíjate que das en la clave, que no se está hablando mucho, porque para el futuro político de Claudio Orrego, por ejemplo, lo que estás diciendo es fundamental. O sea, ¿alguien se imagina en el Chile de hoy en día un candidato que quiera ir a la presidencial que no renuncie a su cargo? Nadie, ¿no es cierto? Es prácticamente imposible. Si eso llega a ocurrir, el costo político puede ser perder la gobernación y entregársela a la oposición. ¿Y por qué lo digo? De los 34 consejeros regionales, 22 son de oposición, 11 son del Partido Republicano. Y esa realidad también pasa en Valparaíso. Ojo con esto, no hay que confundir la expresión más moderada en términos de interlocución política con la moderación programática. El gobernador reelecto de Valparaíso ayer sale con palabras de buena crianza comparando cuando fue su primera elección, muy distinto, pero tiene un consejo regional, Mara, que está en contra de él. Claro. Entonces están forzados a ir a buscar acuerdos para poder aprobar sus proyectos y también de alguna manera intentar evitar lo que puede ser una fiscalización muy frontal, muy directa, y eso cambia las lógicas políticas. El gobernador no está solo, tiene a su consejo regional, los alcaldes no están solos, tienen a su consejo municipal también. Entonces, cuando uno empieza a mirar la elección de 4 semanas, no la elección corta de ayer, uno se da cuenta efectivamente que el Frente Amplio y el Partido Comunista fueron duramente derrotados, que la Democracia Cristiana también perdió por la apuesta de mantenerse más cercana al oficialismo, que el Partido Republicano tiene que hacer un proceso de reflexión junto con Chile Vamos por las posibilidades perdidas que significaron en segunda vuelta, sí, y en muchas alcaldías. Y al final del día, los vientos que uno mira desde el año pasado, mira esta elección de este año, tienen, yo diría, bastante más optimista a la oposición que al oficialismo.
Y en ese sentido, Miguel Ángel, cuando uno ve el rol de personas como Claudio Herrero, Orrego, que básicamente en los últimos 4 años todo Santiago ha votado por él. por una u otra razón. Pero claro, ¿cuáles son las perspectivas que tiene cuando hoy día vemos una institucionalidad que sigue en construcción, a mi juicio, que es la del gobernador regional, sí, y donde los consejeros regionales tampoco han tenido un rol político muy relevante, a tal punto que han sido una especie de, voy a decirlo un poco despectivo, puede ser duro, pero han sido una especie de buzón de los proyectos que llegan, de las iniciativas que llegan y presentan las municipalidades, porque el caso convenio se le coló a los gobernadores regionales, pero también a los consejos regionales?
Fíjate que hay una diferencia fundamental entre la elección de 2021 y 2024. En segunda vuelta 2021 fue a votar más o menos el 19-20% del padrón habilitado. Ayer tuvimos el 83%. Y eso te da una robustez electoral, una salud, de alguna manera uno puede decir electoral, que va a abrir las ambiciones de bastantes. O sea, un consejero regional fue electo con muchísimos más votos que el 2021 y le permite proyectar carrera política. En el caso de los gobernadores, por primera vez tienen la posibilidad de ser interlocutores válidos con los partidos regionales para la selección, por ejemplo, de las listas parlamentarias, claro, por este efecto que tienen de influjo de votación por el voto obligatorio. Entonces, yo creo que es distinto pensar, además, el 2020, 2021 estábamos en pandemia, Chile estaba en un momento de furor distinto, por el efecto del octubrismo, ¿no es cierto? Entonces, hay factores que son políticos, pero tienen un relato electoral muy relevante, y yo creo que esta elección, uno mira todos los indicadores, hace comparaciones 2021-2024, mira lo que ocurrió de alguna manera en consejeros regionales, en concejales, en alcaldías, en capitales regionales, en gobernaciones en primera y segunda vuelta, y todo te da que hubo un pequeño viraje. Y ese viraje da un viento de momento político hacia la oposición, que creo que por la excesiva tensión en la región metropolitana se perdió un poco eso anoche. Fíjate que...
Me pasó lo mismo, sí. Sentí que estaba muy centralizado el debate de gobernadores.
Y estaba demasiado centralizado además con un Claudio Rego que se vistió con las ropas de la Concertación. O sea, es una cosa bien fundamental eso, porque piénsenlo desde un punto de vista de la retórica política. Claudio Rego va, se centra en la Concertación, logra movilizar el apoyo de Logan de los Social Cristianos, que son los números por mesa, lo dan bastante claro, pero además de eso, apela a la experiencia, dejando de lado lo que es el gobierno instalado que lo apoyó y su generalísimo campaña, que fue Tomás Bohanowicz, que no son personas que tengan una trayectoria de 30 años en el fondo. Y ahí se da una interacción que yo creo que es interesante, que es el gran común denominador de todas las elecciones de gobernador. Cuando se junta experiencia con una forma de moderación de expresión, no moderación ideológica, quiero ser muy claro en eso, este gobierno no se ha moderado ideológicamente, y está intentando instalar un discurso en el Congreso para pasar sus reformas basadas en una moderación que es expresiva, que no es programática. Entonces ahí uno tiene este evento que uno dice, bueno, cuando uno mira 10 puntos de distancia entre Claudio Rego y Francisco Rego, que a nivel nacional se nivelaron por el efecto de las regiones. Eso es algo inédito en términos de patrones electorales de Chile. Eso se puede dar, que dado lo que ocurrió en los últimos 5 años, podríamos tener una elección presidencial donde el candidato que sale electo presidente no necesariamente tiene que sacar mayoría en Santiago, puede ser una competencia estrecha, pero no mayoritaria. Y eso es algo nuevo porque uno mira el sur de Chile, Ñuble, Maule, Biobío, la Araucanía, donde está aparte una cosa muy específica con Zafirio y Rivas, y en el norte, y eso te puede dar un país que está mostrando expresiones regionales distintas y que al final del día eso tiene un impacto electoral fundamental en las estrategias, en el posicionamiento de los partidos y por supuesto la elección presidencial.
Sí, qué interesante, porque bueno, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de FARO, la Universidad del Desarrollo. Precisamente en miras de la próxima elección, ¿cómo sientes tú que las distintas coaliciones deberían tomarse estas señales? Porque, bueno, se habló mucho que esto era muy plebiscitario el gobierno, pero también que esta elección marca un poco la tendencia. Yo creo que una elección bastante distinta a lo que podemos esperar de una presidencial o una parlamentaria. Y corrígeme tú, a mí me parece que son diferentes. ¿Cómo ves tú que debiesen ser... como bien pensadas las estrategias en base a estos números en la elección, sobre todo la parlamentaria? Nosotros sabemos que las presidenciales de repente los rostros aparecen, desaparecen y cambian los escenarios, pero desde una perspectiva parlamentaria, la oposición unida, separada, lo que es la ex Concertación está tomando fuerza, debiera seguir aliada al Frente Amplio, al Partido Comunista, o tal vez conviene una separación. ¿Cómo ves tú que debería ir posicionando esto para el próximo año?
Una pregunta de reflexión para la gente que nos acompaña hoy día. ¿Alguien cree que algún partido va a querer perder las cuotas de poder que tiene hoy día? La respuesta es no, ¿no es cierto? Y eso es el gran problema que tiene el oficialismo, porque el presidente Boric es un llamado a una coalición más amplia, pero después de esta elección el Partido Comunista perdió el momentum que venía ganando. ¿Va a estar dispuesto a aceptar que la Democracia Cristiana le ponga candidatos en Coquimbo? Para hacer ese, porque aquí hay un tema.
Sí,
en el sistema de los 23 partidos que pueden llegar a 30, la coordinación política es excesivamente cara, es dificultosa, es muy compleja. Entonces, en una región con 4 candidatos, ¿se van a lograr poner de acuerdo? Eso solamente, la imposibilidad de mantener cuotas actuales va a generar un problema interno muy duro. La pregunta va a ser qué tanto vamos a conocer eso en la opinión pública. Muchas veces la ropa sucia se lava en casa y muchas veces es una lección importante para aprender para la oposición en este momento. La centroderecha y la derecha, si hay un mensaje que tiene esta elección, es que unidos pueden lograr más. En este momento tenemos un gobierno que estaba con muchísimos problemas, estancado en el 30% de aprobación, lo cual te dice inmediatamente que el resultado de la región metropolitana no tiene nada que ver con un plebiscito, porque si alguien cree que el presidente ahora tiene 55% de aprobación en Santiago, está bien perdido. Pero la elección para la oposición es, tienen que encontrar mecanismos de coordinación para llevar una lista o de mecanismos para encontrar incluso acuerdos tácitos. De lo contrario, se corre el riesgo de poder perder opciones de ser mayoría en el Parlamento. O sea, imagínense lo diferente que habría sido esta elección si esos dos, tres regiones de las cuales hablaban en la primera parte con Cristian habrían sido una victoria para la oposición. Estaríamos hablando de mayoría de regiones.
No, claro. No.
Entonces,
claro.
Esa es una elección que yo creo que los partidos tienen que sentarse a hablar y con un sentido de futuro, porque de lo contrario vamos a quedar enterrados en este mundo de los 23 partidos, de coaliciones electorales cortas, sin una elección programática, un programa programático que sabemos bien que entre el 90 y el 2016 le dio, o 2012-13 en verdad, le dio buenos réditos a Chile y a la población.
Bien, pues interesante conversación con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Te agradecemos, Miguel Ángel, por habernos acompañado en esta edición de Llegó
la Hora. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, que se siga haciendo costumbre venir después de las elecciones.
Me parece, te vamos a dejar buqueado.
Exactamente. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Entra a latamwin.online que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Así es, porque empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl y sigan las redes sociales @libreriaculpo.
Atentos a la selección de Culpo, se lanzó una suscripción mensual. Vamos ahí a contar detalles más adelante para que estén atentos.
Atento,
a libreriaculpo.cl.
Qué entretenido.
Compra el libro Aborto y Eutanasia, el lema sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendaresplica.cl. Nos vamos, Maracín.
Nos vamos.
Hemos llegado al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias a todos por su sintonía, como siempre por comentar en nuestras redes sociales y por habernos mandado audios a nuestro WhatsApp. Los vamos a escuchar mañana.
Sí, nos mañana lo escucharemos. A veces la entrevista en vivo hay que alargarla un poquito. Así que, bueno, agradecerle. Nos vemos mañana a 19 horas, como siempre. Y los dejamos con una gran sorpresa porque Los Tres Mosqueteros tiene un cambio en el elenco.
Vienen recargados.
Vienen recargados. Así que vienen con sorpresas. Así que nos vemos mañana y los dejamos con Los Tres Mosqueteros.
Chau.
En agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.